Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a lo mejor del partidazo de la cadena COPE. Todos los días, lunes a viernes, 11:30. En la radio, en internet, aplicaciones móviles, en los podcasts. Gracias por seguirnos cada noche. Alberto Contador, visita ilustre esta semana aquí en el partidazo, en esta mesa desde la que cada noche hacemos el programa. Un placer, después de colgar la bicicleta, recibir la visita de uno de los mejores deportistas españoles de todos los tiempos. Te vienes del Hormiguero ahora, ¿no?
Sí.
¿Qué tal? ¿Se han portado las hormigas? ¿Bien?
Muy bien.
¿Te lo has pasado
sí,
bien?
Sí, sí. Sí, sí, hemos echado un buen rato.
Muy bien. Aquí no hay hormigas, pero hay bichos también, ¿eh? Hay otros bichos sin catalogar todavía. ¿Cuánto hace que te retiraste de la bici? ¿Dos semanas? Sí, va a hacer dos este domingo.
Menos, sí, hace, sí.
¿Este domingo ese, va a hacer, sí, este domingo, va a hacer sí. dos semanas? ¿Qué tal? ¿Cómo se está de jubilado? ¿Cómo es la, te vas a ver parques con obras y esas cosas o qué es lo que haces?
Bien, bien. Todavía no, he visto que Purito está poniendo algo por ahí que la está viendo.
¿Sí?
Sí, sí, está viendo unos posts que ha hecho él. No, sí que es verdad que la bicicleta era un poco más relajado, pero sí que estos días he tenido un poco de viajes y demás. Y bueno, al final tampoco he estado demasiado tranquilo en casa.
¿Ya comes el jamón con lo blanco?
Sí.
Y se te ha abierto el mundo, ¿no? O sea, ¿te parece que estás probando otra cosa? ¿O ya lo habías probado con lo blanco?
No, ya lo había probado. Soy de padres extremeños y lo había probado, ¿no? Pero bueno, sobre todo, más que el propio jamón, es el no tener la esclavitud de pesarme todos los días.
¿Ya le echas aceite a la ensalada?
Eso. También. También, también.
¿Cómo sabe la ensalada con aceite de oliva virgen?
Bueno, pues no te puedo decir mucho porque le echo aceite a la ensalada, pero es que no he vuelto a comer ensalada desde que dejé la bici.
¿Ahora qué comes? ¿Pasteles? ¿Qué es lo que
ahora
comes?
Ahora lo que me apetezca.
¿Qué has comido? ¿Qué has comido?
Bah,
habitualmente.
No lo puedo decir porque...
Dilo,
si no,
¿cómo que no? Que ya eres un exciclista, no estás sometido a ninguna...
La gente que tiene un buen concepto de mí.
Pero bueno, es que esto es... Yo, oye, no, al adoro
final,
comer.
Al final... comes cosas que quizá, pues yo qué sé, pueden ser más normales para la gente, pero pues típico las bolsas estas de patata, de fritos.
Dile la verdad, ¿has llamado Telepizza algún día de estos?
Telepizza no, pero...
¿Dominos?
Parecido, sí. y luego, bueno, pues la bollería esta industrial que es tan mala, pues también. Al final son los bollos tuyos de toda la vida, cuando estaba en el extranjero viviendo. La verdad que los echaba de menos en los momentos en los cuales tenía de descanso para poderlos comer, ¿no?
¿Bollicaos o qué es lo que coméis? ¿Cuáles son tus bollos favoritos?
Bueno, ya tampoco vas a especificar tanto.
Bueno, vale. ¿Pero con nocilla o con rellenos o...?
Sí, sí, sí.
Vale,
sí,
vale.
Sí.
No, hombre, que no te quiero poner aquí ahora como de repente el tío que se ha saltado todas las barreras, pero que... Sí. ¿Te has pesado o no te has pesado?
No me he pesado, no por una cuestión del tema de que haya engordado, porque sino porque soy una persona que la verdad que retiene mucho líquido y simplemente con estar 5 o 6 días sin bici, sí, me sube muchísimo. Luego entreno 3 días y se regula los líquidos y bajo el peso. Bah, yo calculo que máximo real podré estar un kilo por encima, más no, es que físicamente al final sí que es verdad que comes mal en algunos aspectos con respecto a cómo comías antes, pero evidentemente al final tampoco es tiempo y luego que tampoco soy una persona que pare.
¿Te has subido la bici desde que la dejaste?
Sí, me he subido... Una vez me subí para salir y la verdad que era el miércoles después de la vuelta y tenía todavía un dolor de piernas impresionante. ¿Sí? Sí. Y luego otros 2 días porque he estado en eventos y demás, pero de salir a entrenar bien de momento no.
¿Te pica cuando sales en la bici? Dices tú, joder, igual me fui pronto y todavía...
No, yo creo que es el momento perfecto, ¿no? Al final quería despedirme al máximo nivel y tal y como ha ido la vuelta, yo creo que no podía haber una mejor despedida.
¿Te para mucho la gente por la calle?
Bueno, pues, hombre, ahora acaba de suceder y pues parece como que está más reciente y ahora sí, pues un poco más. Pero bueno, siempre en las grandes vueltas, cuando pasan las grandes vueltas se nota más.
Porque tú vives en Pinto, vives allí.
Sí.
¿A Madrid vienes poco o sueles venir a Madrid?
Hombre, vengo, al final siempre vienes para algunas cosas, ¿no? Pero bueno, sí suelo venir.
O sea, por ejemplo, ahora empezarás a tener hábito más de restaurantes, ¿no? Te apetecerá ir a conocer sitios de moda de Madrid que estén, que es algo que claro que no te podías permitir.
Bueno, eso sí se podía hacer de vez en cuando. Otra cosa es...
Lo que pedías.
Eso es, pero pero sí, sí que aprovechaba, ¿no? Para escaparme.
Y la gente insiste, ¿no? ¿Vuelve o gracias? ¿Qué te dicen más, vuelve o gracias?
Bueno, pues... bueno, el un año más ese ha sido bastante, pero la verdad que también es eso, ¿no? El gracias de que cómo han disfrutado durante este tiempo. Y la verdad que estoy súper agradecido a la gente por el cariño que me están dando y la despedida tan bonita que me han dado. Y es eso, que la gente te para y dice, mira, únicamente quiero decirte lo mucho que he disfrutado contigo. Y ese tipo de cosas, la verdad, que te llenan.
¿Te emociona? O sea...
Sí, porque además ves gente de todas las edades, ves gente que incluso te echa hasta a llorar y todo, ¿no?
¿Se te echa a llorar gente?
Sí, sí.
No fastidia.
Y la verdad que... Pues sí, la verdad que sí. Y te emociona, ¿no? Porque ves que la gente lo ha vivido de una manera increíble.
Es que esta vuelta ha sido especial. Es increíble que en una vuelta que no has ganado hayas tenido esa sensación... No sé, has salido como el ganador de la vuelta.
Bueno, a ver, quizá también aquí lo vemos también desde el prisma de desde España, ¿no? Pero bueno, yo sí que es verdad que en este sentido estoy muchísimo más contento que otras veces que sí que he ganado la vuelta, porque ha sido una vuelta en la que he disfrutado muchísimo. He podido correr como he querido, ya que tuve el día malo en Andorra y perdí tiempo y he podido atacar cuando he querido. Y ha sido una vuelta, sin duda, la que más he disfrutado de toda mi carrera deportiva.
La radio te ha acompañado siempre en todos tus viajes. La radio también es un medio muy de ciclismo, de toda la vida, ¿eh? Y en esto hay que reconocer el mérito que ha tenido José María García cuando montó lo que montó alrededor de la Vuelta Ciclista a España. Quiero que escuches, en este extracto de poco más de un minuto, los momentos de Alberto Contador aquí, en la radio, para que veas cómo mientras tú estabas dando pedales, buscándote la vida, tratando de no sufrir, mientras tu padre dormía la siesta, mientras tu madre no ponía la tele, lo que pasaba en la radio mientras tú estabas dando pedales.
Perdí el conocimiento yendo encima de la bicicleta y bueno, empecé a convulsionar. Por suerte la ambulancia iba detrás, me puso rápidamente el tubo de Gedel y bueno, por lo que me contaron compañeros, pues perdí el conocimiento yendo encima de la bicicleta. Querer es poder. Yo creo que si tú quieres recuperarte, puedes conseguirlo, ¿no?
Ahí le dan el leoncito y levanta los brazos con el maillot amarillo, con el ramo de rosas amarillas. Alberto Contador, nuevo líder del Tour de Francia.
Tenía muchas ganas de poderlo sentir eso en mi piel, ¿no? Escuchando el himno español para mí es lo máximo. Sí, desde luego que es un sueño hecho realidad.
Astana, en el Tour, Astana.
Donde menos se espera, salta Contador. ¡Vaya ataque! 60 kilómetros para la historia. Lo está firmado este hombre de Pinto. Alberto Contador es el mejor. Alberto Contador es el mejor ciclista español. El mejor ciclista del mundo en rondas de 3 semanas. Lo está demostrando. 75 metros para Alberto Contador. Dios. Alberto Contador va a ganar la etapa. Alberto Contador, cargue, apunte, fuego. ¡Vencedor de la etapa! Alberto Contador Velasco, de Pinto, de Madrid,
¿cómo
de España?
La gente aquí, madre mía.
¡Alberto Contador! ¡Gracias! 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 ¡Vencedor de la etapa!
Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
Forlán y su crítica a lo que pasó entre Cavani y Neymar con la falta y el penalti en el Paris Saint-Germain Olympique de Lyon. Tuvo mucha repercusión lo que dijo el uruguayo aquí en el partidazo. Diego Forlán, hola Diego, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Te has mensajeado con Cavani o has hablado con él en las últimas horas?
No, cada uno sabe qué hacen, son grandes y nada, por este motivo no vale la pena ni mensajear.
¿Pero te parece mal lo que le hicieron Alves y Neymar?
Sí, me parece que no tiene sentido que Alves, ya son todos grandes, tiene sentido que Alves en esa jugada vaya a buscar el balón y no dejar que... Si hay una situación de que uno quiere patear, que sea entre el que vaya a patear y el que está designado a patear. Nada más, ¿no? Que haya un tercero como si fuera el que viene a ayudar al otro para que el que siempre patea no patee. Me parece que parece de niño chico, ¿viste? Pero bueno, está. Son amigos, son brasileros y que se defiendan entre ellos. Pero me parece que Alves no pinta en esa jugada, es decir, son los otros dos. Ojo, Alves puede patear el tiro libre sin ningún problema porque ya demostró que patea y lo patea bien y puede hacer el gol. Ahora, si él la pide para él, me parece bien que vaya y pueda estar hablando, no discutiendo por esa jugada. Ahora, ir a hacerlo como un tercero me parece que no tiene sentido.
¿Tú lo de Neymar lo entiendes? ¿Esa actitud de Neymar un mes después de llegar al Paris Saint-Germain, como quien dice?
A mi manera de ver, creo que si Cavani viene pateando los penales, lo viene haciendo hace muchos años en el Paris Saint-Germain desde que Ibrahimovic se fue. Me parece que por respeto y por tiempo, como pasa en todos los equipos del mundo, tendría que seguir Cavani pateando porque es el goleador, porque también él lo ha demostrado. Y estamos hablando de dos grandísimos jugadores a nivel mundial. Ahora, entiendo que Neymar es un jugador muy importante, es el jugador más caro hoy en día por el que han pagado, es la estrella del Paris Saint-Germain, pero eso no quita que, me parece que lo importante es el entrenador, es el que capaz que para aclarar y capaz que en la conferencia próxima que pueda llegar a hacer, le van a preguntar quién era el designado para patear los penales. Si él dice que era Cavani, sin lugar a duda que el que está errado es Neymar. Por más que uno quiera patearlo o no, hay uno que está designado para patear penales. Si en ese momento él lo pidió, estaba equivocado. Y más teniendo en cuenta tiempo que lleva, que recién llegó, como dijeron ustedes, sí, en el Barcelona pateaba penales, pero porque Messi lo dejaba.
Le dejaba, claro. Sí, sí, sí.
No porque él quería patear los penales.
O sea, tú me estás diciendo que este es un marrón que se tiene que comer Emery.
No, a ver, hay unos cuantos errores de cada uno, digo, obviamente, no es un momento para estar discutiendo por un penal, por eso lo termina errando, porque en vez de estar concentrado para patear un penal, está concentrado en la discusión, y que ya venía de la discusión previa del tiro libre, entonces a la hora de vos patear, y cuando viene otro, decís, bueno, yo pateo esta, y la próxima te la dejo, o vos pateas esta, y después pateo yo, ¿me explico?
Sí, sí.
Entonces, si vos querés patear el tiro libre, y querés patear el penal, y querés patear todo, cuando habían otros que ya llevaban tiempo en un equipo que venía de campeón, y no es que porque llegó Neymar, ahora cambió y el equipo es más figuras, sin lugar a dudas es una de las figuras, porque son muchos los que son ahí, y es un equipo, hay que respetar los lugares de cada uno, entonces hay que ir. Es como diciendo, si vos sos, a ver, todos queremos patear y todos queremos estar. Entonces, muchas veces me ha pasado a mí, digo...
¿En el Atleti a ti con el Kun te pasaba esto?
Pero no teníamos ningún problema, nunca tuvimos ningún problema. Es más, a veces el Kun me ha dicho, déjame patear este tiro libre, o Simo. Y Simo muchas veces era encargado de patear el tiro libre y le iba y le decía, Simo, ¿me dejás patear este? No, déjame este a mí, el próximo lo pateas vos. Perfecto, no hay problema, no veas, no me voy a poner a discutir en una situación de esa cuando mi compañero que tiene que estar... lo mismo pido yo cuando me toca patear y lamentablemente no es lo que le tocó y después terminó errándolo, por eso todavía es más noticia, porque discutieron, estaban entre uno que le quitaba la pelota, el otro que estaba ahí y termina errando el penal, no termina. Entonces, a lo que voy es que, como dijo Zidane, es claro, el entrenador siempre designa a quién patea en todos los equipos. Y habría que ir un periodista y preguntarle a Emery y preguntarle quién era el que estaba designado a patear penales. No, y te va a decir, no, yo no digo, o yo digo que es Cavani. Y bueno, entonces, ¿qué? No hay más.
¿Quién crees que va a tirar el próximo penalti en el Paris Saint-Germain?
Yo creo que si vamos por los canales normales,
¿sí?
Si somos tipos sensatos y con sentido común, yo creo que Cavani tiene que seguir pateando los penales.
¿Y tú crees que lo va a tirar Cavani? ¿Crees que lo va a tirar Cavani?
Yo creo que... A ver, no me sorprendería a día de hoy por lo que es el marketing, lo que mueve, Neymar como jugador y producto, para lo que es para el club. No me sorprendería que lo designen a él para patear el penal. Ahora, me puede llegar a ser un error si lo designan a él. Porque tendrían que respetar que Cavani lo viene haciendo hace muchísimo tiempo y lo viene haciendo bien, por más que el último lo erró. Para mí, si vamos por los canales normales, sin lugar a duda que Emily tiene que ir. Cavani, vos sos el que patea penal.
Diego, que muchas veces, gracias por estar con nosotros en el partidazo de COPE, ¿eh? Un abrazo, Diego.
Un abrazo, hermano.
Un abrazo.
Chao, gracias. Chao.
Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
Hemos tenido jornada de liga, así que hemos tenido ocasión para hablar con muchos protagonistas. Por ejemplo, con uno que hizo 3 goles, Zaza, después del lío con Marcelino a cuenta de... un mensaje de Instagram que al parecer se malinterpretó. Bueno, pues Zaza pasó por los micrófonos del partidazo y hay que reconocer que rozamos el peligro. Escúchenlo. Hola, Simone.
Hola, buenas noches.
Voy de frente. ¿Qué te ha dicho Marcelino después de marcar 3 goles?
Me ha dicho enhorabuena por los goles. Nada, está contento por la victoria del equipo. Yo creo que está contento de todos.
¿Te ha sorprendido verte en la alineación?
La verdad es que el lío que dices tú no estaba en ningún lío. La formación nunca la va a decir antes, el día antes, o okay, que el entrenador. Entonces yo esperaba de jugar. Cuando he visto la alineación estaba contento.
Has pedido perdón, te he visto en la tele después del partido, porque el otro día, en el partido contra el Levante, te fuiste sin saludar a la afición porque estabas cabreado, sencillamente por eso. No porque estuvieras cabreado con nadie, sino porque estabas cabreado por no haber jugado.
Sí, esto es porque me pasó la misma cosa contra el Real Madrid. Contra el Real Madrid yo jugué de titular y me fui dentro cuando el árbitro pitó el final del partido, porque estaba enfadado. No sé si te acuerdas de la sí. oportunidad que sí, tenía sí. en los últimos minutos.
Sí, sí.
Y me enfadé por esto. Entonces tengo que mejorar estas cosas. Absolutamente no es una falta de respeto en la afición. Yo hablé 5 minutos con Marcelino, le expliqué las cosas, él me explicó lo que tengo que hacer, terminó ahí. Todas las otras cosas a mí no me importa, ¿sabes?
¿Te parece buen tío y buen entrenador, Marcelino?
Sí, un buen entrenador. Además, el equipo está jugando bien. Somos siempre competitivos.
Sí.
Él no has incorporado... No has metido la actitud buena para jugar contra todos y competir contra todos.
¿Le has dicho a tu chica que no publique mensajes sobre el equipo o sobre Marcelino después de todo lo que se montó por lo que puso en Instagram o en Twitter o no? ¿O ella es libre de publicar lo que quiera?
Ella puede publicar lo que quiera, pero el problema no es esto. El problema es que el mensaje no era para nadie. Mi novia me representa porque es mi novia, ¿no? Pero también ella tiene su trabajo,
lógico.
Tiene sus cosas, sus enfados. Cuando subió esto mi novia, era el día antes por la tarde. Y yo por la mañana ya hablé con el entrenador, ya salió la noticia que yo estaba bien. Entonces, ¿por qué ella va a subir esto?
Claro.
Y también te digo una cosa, mi novia no es estúpida. Entonces,
además, que tu novia no necesita publicar esas cosas en Instagram. Si tiene 1,5 millones de seguidores, tiene mucho
sí,
más.
Sí, es más famosa que yo.
Más famosa no, que tú. A mí me gusta más el Instagram de ella que el tuyo, la verdad.
Cuidado, ¿eh?
Pero bueno, oye, soy libre para elegir, ¿no?
Ya, sí, sí, sí. No, pero cuidado también.
No, sí, sí, por supuesto. Hay 1,5 millones de personas que siguen a Kiara Biasi, es normal, sí, es normal. Sí. Pues nada. Sí. Un abrazo.
Hasta luego, gracias, ¿eh?
Hasta luego.
Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
En la Liga, resultados, reacciones de Paulinho, de Ramos, de Sanabria y de Jesús Navas. Grandes protagonistas de una semana con muchas noticias. Y acaba de salir Paulinho a la zona mixta del Camp Nou. Elena Condis.
Sí, está hablando el jugador brasileño del Barça. Ahora le preguntaremos.
Entonces, creo que lo veo por ese lado. De una forma positiva, pero... Importantes os gols, mas o mais importante de tudo isso são as vitórias que a gente vem construindo.
Paulinho, tu conheces bem a Neymar, está tendo alguns piques com Edison Cavani, não sei se entiendes que esté molesto porque o uruguaio não lhe cede os penaltis nem as faltas.
Eu não posso comentar de um assunto que eu não estava presente. E também eu acho que isso não cabe a mim responder sobre o que ocorreu com o Neymar, com o Cavani. Eu tenho sim que cuidar aqui do nosso ambiente no Barcelona, pensar no Barcelona para que a gente possa conseguir as vitórias.
Tiene un acento precioso, Paulinho, ¿eh? Apetece pedirse una picaña y irse a Copacabana a tomar una caipirinha. Elena, ¿cómo son las tapas de Paulinho? Que creo que son espectaculares.
Sí, son plateadas, con unos pinchitos, muy bonitas, y lleva un bolso que me encanta, Louis Vuitton. Bueno, un bolso, un neceser, si sigue hablando Paulinho.
No, es exactamente lo mismo, ¿eh?
Lo lleva como si fuese un bolso.
Perfecto.
Ahora que se pierde se habla de ansiedad, cuando se remonta se habla de remontada. Yo creo que es un poco ventajista, ¿no?, ese comentario, pero bueno, yo para mí el equipo ha hecho todo lo posible, ha dado la cara, se han generado ocasiones que en otros partidos pues quizás el resultado hubiese sido bastante alto de cara a los goles. Hoy no ha sido esos partidos donde no quiere entrar, pero bueno, como he dicho anteriormente, es un capítulo que hay que pasar, pero el libro no está acabado, ¿no? Esto es muy largo y hay muchos puntos en juego.
Sergio, pero el comienzo es raro, ¿no? Son 3 tropiezos seguidos en casa, una distancia ya con el Barça de 7 puntos. ¿Futbolísticamente no estáis preocupados?
Sí, hombre, es cierto que es un comienzo jodido, es un comienzo Para preocuparte, ¿no? Es alarmante porque es raro, ¿no? Ver que esos tres partidos aquí en casa, sobre todo, pues no se ganan, a priori con rivales que, bueno, que en otras ocasiones pues se llevan otro resultado de aquí, del Bernabéu, y no ha sido así, pero bueno, hay que hacer también autocrítica, pensar en que se puede mejorar, obviamente, también el fútbol que estamos haciendo, sobre todo aquí, y a raíz de ahí, pues pasar página y pensar en el siguiente.
¿Tiene la sensación de que muy pronto y el equipo va un poco a remolque?
Quizá sí, pero yo prefiero, ¿no?, pasar el bache o el badén, llámalo como quiera, al principio de temporada y llegar bien, ¿no? Al final de la temporada, en el último tramo, que cuando realmente se cuece lo bueno.
Palma, te escucha ya Sanabria, un chico joven que ha demostrado una clase increíble en este Bernabéu.
Hola, Toni.
Hola, buenas.
¿Es el día más feliz desde que has llegado a jugar a España?
Sí, yo creo que uno de los días más felices, sobre todo por lo que significa esta victoria para nosotros. Creo que hicimos un grandísimo partido, el equipo corrió los 95 minutos como nunca, así que bueno, muy contento por eso.
¿Tú cuando veías el asedio del Real Madrid, pensabas que en cualquier momento iban a marcar, que iba a ser un poco la historia de siempre en el Bernabéu?
Sí, cuando vienes a estos campos al final ellos, después de muchos ataques y bueno, de tener siempre la posición de balón, atacando siempre, tirando centro, tiendes a sufrir mucho, pero bueno, yo creo que el equipo se portó muy bien, hicimos el trabajo que teníamos que haber hecho y bueno, gracias a eso también la victoria.
¿Sabes que hace 2 años marcabas justo tal día como hoy tus primeros goles en España? 2 goles en Riazor, ¿hace justo 2 años?
Hace justo 2 años, mira, me acabo de enterar, pero sí. Bueno, ese momento fue el inicio de esto, así que nada, muy contento por marcar este gol, por haber marcado todos los que marqué y espero poder seguir ayudando al Betis en todos estos años.
Cuéntame cómo ha sido lo del vestuario, qué se ha liado. ¿Joaquín ha liado una fiesta muy grande o qué?
No, imagínate, todos contentos, todos felices después de haber logrado 3 puntos en un campo complicado, así que nada, disfrutar y ya después pensar en el Levante.
Digo que en Madrid no suele haber nada, ¿eh? O sea, no hay, que en Madrid no hay nada, en Madrid no suele haber nada.
Está todo cerrado.
Todo cerrado.
Creo que estos momentos hay que disfrutarlo y ya de mañana pensar en Levante.
Efectivamente, a partir de mañana. Venga, vale. Ahora piensa lo que quieras. Un abrazo.
Vale, gracias.
Hasta luego.
Ya que un partido redondo, 400 partidos, verdad que es increíble con esta afición, poder disfrutar de cada encuentro y bueno, seguimos sumando, que es lo importante.
Oye, Jesús, una curiosidad. ¿Has tirado, no me engañes, o has centrado?
Como te digo, ha sido muy rápido la jugada, he quitado el defensor de en medio, he tirado ahí fuerte porque ellos acumulaban mucha gente y ha salido para la portería y bueno, lo importante es los 3 puntos.
Ese punto de 15 espectacular, ¿no?
Sí, como te digo, la portería 0 es muy importante, es verdad que estamos manteniendo eso y luego siempre alguna pues tenemos gente arriba para hacer gol y tenemos que seguir esa dinámica.
¿Cómo has visto a la gente con Vitolo? No compartió vestuario el año pasado contigo porque no estabas aquí, pero ¿cómo lo has visto a él desde ahí abajo?
Bueno, sabía que podía ser el año pasado estuvo aquí y como te digo, la afición ha estado con nosotros, hemos conseguido 3 puntos y creo que se han portado bien.
Dentro que cabe han estado educados y bien con Vitolo, ¿no?
Yo creo que ha estado muy bien, nos ha animado en todo momento, la segunda parte nos ha apoyado muchísimo para tirar hacia arriba y nos ha ayudado bastante.
¿Alguna vez en tu vida has visto un ambiente así realmente tanto pitarle a un jugador en un estadio o no?
Bueno, sí que ha habido ambiente fuerte, hay partidos que hay jugadores que hay ambiente diferente, pero bueno, creo que están centrados en nosotros, en conseguir los 3 puntos.
¿Tú cómo lo has visto a él? Porque lo has tenido enfrente en tu banda.
Bueno, he intentado hacer su partido, como te digo, nosotros nos hemos centrado en nosotros, que era lo importante, centrarnos en hacer un gran partido y conseguir los 3 puntos, y eso hemos hecho.
Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
La semana comenzó con el kilómetro 42 de Chema Martínez, que tenía una visita especial, la de Mario Mola, campeón del mundo de triatlón por 2º año consecutivo. Hola, Mario.
Hola, ¿qué tal?
Vamos a ver, que somos muy fans los tres, ¿vale? O sea, que trátanos bien, no nos decepciones.
Intentaré dar el máximo de mí mismo.
Pues eso es mucho, es muchísimo.
Estar a la altura.
Campeón del mundo, 27 años, 2º campeonato del mundo consecutivo. ¿Estás que te sales?
Bueno, estoy sí viviendo un muy buen momento en lo deportivo y sin duda que sí, que muy contento por estos últimos años, evidentemente por este último, por haber podido ir compitiendo bien, así que ahora con ganas de que esto no se pare.
Y el otro día con la calculadora, ¿no? Andabas, Mario, porque un día complicado con lluvia, que para la parte de la bicicleta, yo no sé si pasará como en la Fórmula 1, ¿no? Que muchas veces la lluvia es clave, ¿no? Pero a ti se te vio, macho, una cabeza brutal, jugando con un poco lo que tenías que hacer.
Pues sí, evidentemente el objetivo principal era luchar por el campeonato, pero era consciente de que si quería tener opciones reales de ello, tenía que salir a competir por la carrera. Que si de inicio ya salía con la calculadora, o pensando o especulando demasiado, lo más probable es que si iba con la idea de acabar el quinto, acabara fuera de esos puestos. Así que sí, intenté, pues afronté pues la natación con el objetivo de que a todas las carreras, pero sí más a un puntito más por el circuito que había de bici, y era muy importante estar ya cerca de la cabeza al principio, porque era un circuito muy técnico, que corrimos sobre mojado, y eso siempre es más propicio a errores, a caídas. Realmente solo pensé en estar entre los cinco primeros y en asegurar ese campeonato al paso de la segunda vuelta, sobre el kilómetro 5, y era consciente de que había que aguantar esa posición e intentar pues abrir hueco respecto a los que pudieran venir persiguiendo por detrás, porque el objetivo era conseguir el título.
Oye, yo tengo una curiosidad. Os lleváis muy bien, estupendamente, entre todos los españoles, os profesáis mucha admiración entre todos, pero cuando llega la primera boya de la prueba de natación, ¿ahí se distingue entre españoles y los demás, y los Brownlee, por ejemplo, o no? ¿O el codo se saca a pasear este quien esté?
No, es muy, muy complicado. A mí la natación fue con neopreno, y eso siempre hace muy difícil ver a la gente en el agua. Y lo bueno que creo que han añadido este año es que se hace un seguimiento pues más controlado.
¿Cómo harías con tus avituallamientos? Arrójanos un poquito de luz. ¿Cómo los afrontas en una competición como una prueba de Copa del Mundo?
Normalmente tomo pues un gel poco antes de la carrera, exactamente de la natación. Beber un poco de Red Bull, algo de cafeína, que siempre es bueno para empezar enchufado desde el principio, porque recordemos que los primeros metros de natación, a pesar de que hay que pensar en el 1500 entero, el estar bien colocado al llegar a la primera boya o pasados 200 o 300 metros, pues es muy importante para poder hacer después el resto del nado en la mayor comodidad posible. Después, durante la bici, llevo dos geles más. Estos me los tomo normalmente pues al paso de los 20 kilómetros y uno pues poco antes de empezar a correr. Y en este último llevaba otro gel en las zapatillas que guardé. Exactamente, uno que guardé. Al final acabé tomando pues solo un poco, porque durante la carrera a pie pues me encontré relativamente bien, y además estás tan centrado que es difícil acordarte de ello, tener todo el tiempo para acabar tomándolo.
¿Líquido nada?
Llevaba el bidón, pero en esta carrera ni lo toqué.
¿Cómo se celebra, Mario, el ser campeón del mundo? ¿Cómo lo celebraste? A ver, explícanos.
Tuve la suerte de que a esta carrera, por ser en Europa, pues gran parte de mi familia se desplazó hasta allí. Ellos pues siguen todas las carreras independientemente de la hora en la que se compita, lo siguen por televisión en este caso, y este año tenían ganas de venir a una prueba, y mira, con la excusa, entre comillas, de que la final era aquí en Europa, pues la logística era un poquito más fácil, y estuvieron allí, y tuve la suerte de poder celebrarlo con ellos, cenar con ellos y estar la tarde-noche en familia, que es algo que normalmente cuando estás en otro lado del mundo compitiendo, pues sí, tengo la suerte también de tener a mi chica, a Carol, que compite y que compite también, y entonces podemos coincidir y nunca estás solo.
Una pregunta, ¿competís sin reloj, no? No lleváis reloj nunca, ¿no?
No, en nuestro caso, en pruebas de tan corta distancia, acaba siendo un esfuerzo que depende tanto de las circunstancias de carrera, que muy poca gente se puede permitir el lujo de controlar el ritmo, porque al final te acabas adaptando a las circunstancias de cada momento.
¿Y en la bici no llevas tampoco 50 kilómetros?
Sí lo llevo, pero más como referencia, los kilómetros, las vueltas, no tener ningún despiste.
El otro día tuvimos aquí en el estudio del partidazo de la COPE a Asensio, estás tú, está Yul, está Jorge Lorenzo,
Nadal,
está Nadal, de verdad, o sea, ¿qué coméis allí en la isla?
Pues supongo que bien, todo lo que nos dan, la dieta mediterránea ya dicen que es muy buena, ¿no? Y nosotros que también viajamos tanto, pues lo podemos corroborar, pero...
¿Los conoces a todos? ¿Los que te he dicho los conoces a todos? Por ejemplo, ¿a Asensio le conoces?
No personalmente, no personalmente, vale. No he tenido la ocasión.
¿Y a Nadal?
Sí, pudimos coincidir incluso este año, coincidimos en Montreal, que él jugaba allí, un Masters 1000, y yo competía y pudimos incluso coincidir y pasar un rato.
Qué
juntos.
Bien. ¿A Jorge Lorenzo?
No personalmente. No,
no personalmente.
Con él,
no. No, al tampoco. Final, claro, cada uno tenéis una vida distinta y...
Son calendarios, claro. Exactamente, todos calendarios muy muy exigentes y complicados, y al final, bueno, a veces se puede cuadrar, pero bueno, el día habrá tiempo en el
Juanma,
futuro.
Es que te cuente cualquier día que tiene Mario, o sea, alucinas.
Hombre, fíjate,
o sea,
estamos hablando con Mario que está en Jersey, en Inglaterra, y ayer estabas en Rotterdam, imagino, no sé si has
hecho... ¿Qué vas a hacer mañana? Por ejemplo, ¿mañana qué haces cuando te levantes?
Poco una semana de transición entre carreras, normalmente no entrenamos lo mismo que entrenamos una semana de carga habitual.
Ya verán ustedes la transición, a ver la transición cómo es.
Pero hombre, habrá que hacer un poquito de todo, ¿no? Que si no el cuerpo se olvida de lo que es nadar, andar en bici, correr y...
Danos datos.
A ver, mañana.
Paseo en bicicleta por la mañana, horita y media, con tranquilidad.
Que son 40, 50...
De 40 y pico kilómetros, sí, una
cosa. Vamos allá, venga, bien. 50 kilómetros. Vamos allá,
vale.
Seguramente pues ir a nadar, nada exigente, no mucha intensidad.
3.000
metros.
Sí, yo apostaría más que se acercara a 4.000,
¿eh? vamos.
Eres un crack, Mario, te admiramos
Natista.
Mucho y nos encanta hablar contigo. Ya ves que este es un programa futbolero, tradicionalmente futbolero, pero claro, que cuando hablamos con un triatleta como tú, un deportista como tú, y cuando nos cuenta cómo es el día a día de un campeón del mundo, nos flipa, nos alucina. En una semana de transición, te mandamos un saludo enorme, desde el partidazo de la cadena COPE.
Muchísimas gracias y gracias por la llamada y por vuestro tiempo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo. Hasta pronto.
Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo.
Gracias. Hasta aquí lo mejor del partidazo. Les esperamos cada noche a las 11:30 en la radio y si les viene mejor, en el podcast, en su teléfono móvil. Gracias.